Las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne este martes en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con otras autoridades y representantes empresariales del país. Esta reunión se produce tras la nueva política arancelaria puesta en marcha por la administración Trump y las advertencias a España por su acercamiento a China. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha querido restarle importancia y ha explicado que la visita de Cuerpo se enmarca únicamente en la relación habitual con sus homólogos para fortalecer los lazos con uno de los mayores socios comerciales para España.
Es una reunión que va a tener el ministro Cuerpo con su homólogo y con otros miembros también en Washington. Y, lógicamente, como les digo, es una reunión bajo los parámetros de absoluta normalidad y, por supuesto, seguir reforzando, si me permiten, las relaciones, lógicamente, comerciales que tenemos con un país tan importante como es Estados Unidos.
Sin embargo, la oposición carga contra el viaje de Cuerpo a Estados Unidos en plena crisis arancelaria, que según el Partido Popular es imprudente y poco inteligente. Así lo señalaba la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.
Hemos conocido las últimas horas que el ministro Cuerpo está en Estados Unidos, reuniéndose con la administración americana. Pero el problema es que está allí intentando arreglar el desaguisado que ha generado Pedro Sánchez con un viaje imprudente y muy poco inteligente. Ese viaje institucional a China que ha hecho por su cuenta y que evidentemente puede tener unas consecuencias negativas para los españoles.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la puesta en marcha del primer tramo de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial por valor de 1.000 millones de euros para empresas afectadas por las nuevas medidas arancelarias de la nueva administración Trump. Lucía Martín, más detalles.
La línea de avales está dotada con un total de 5.000 millones de euros, tal y como estipula el Real Decreto Ley aprobado la pasada semana. Mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de este martes, se activa el primer tramo por importe de 1.000 millones de euros y se fijan las condiciones aplicables y requisitos. De ese primer tramo de 1.000 millones de euros, unos 750 millones se van a destinar a garantizar la liquidez de las empresas y otros 250 millones para avalar nuevos proyectos de inversión. Así lo anunciaba la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría.
Que hoy mismo hemos aprobado también la puesta en marcha ya del primer tramo de la línea de avales a empresas afectadas por las nuevas medidas arancelarias, una línea de avales que ustedes recordarán de 5.000 millones de euros, que además se lo explicó en esta misma sala hace unos días el propio ministro Cuerpo y que será gestionada por el propio Instituto de Crédito Oficial.
La medida forma parte del Plan de Recuperación y Relanzamiento dirigidas a establecer una red de seguridad para empresas y trabajadores mediante la activación de los mecanismos disponibles que presten apoyo a las empresas en esos sectores más afectados por los aranceles de Estados Unidos.
Gracias, Lucía. Y también en el Consejo de Ministros en materia escolar se ha aprobado este martes el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que dirige Pablo Bustinduy. Según ha informado el ministro, esta nueva norma garantizará que se sirvan 5 comidas saludables a la semana en todos los centros escolares.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. Es una norma que busca garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a una alimentación saludable y de calidad, independientemente de cuántos recursos tengan sus familias o del código postal en el que hayan nacido.
Con la norma se eliminarán las bebidas azucaradas y la bollería industrial en las comidas de los centros escolares y de las máquinas vending. Y fuera de nuestras fronteras, el primer ministro francés, François Bayrou, alerta del estado catastrófico de la economía del país, sobreendeudado, sin suficiente producción y con un nivel de trabajo por debajo de sus competidores, lo que obliga a un plan de choque que debe comenzar de forma inmediata.
Nuestra convicción, la que justifica la reunión de esta mañana, es que solo concienciando a nuestros conciudadanos, solo enfrentándonos a la verdad de nuestra situación con los ojos abiertos, podremos sostener una acción decidida. Nada sería posible sin su apoyo y su apoyo solo vendrá de estar plenamente informados.
En una comparecencia junto a la plana mayor de su gobierno, Beirú aseguró que la situación del país está agravada por las crisis internacionales que obligan a un incremento del esfuerzo en defensa y por la guerra comercial lanzada por el presidente Donald Trump. Y por cierto, que mañana jueves el Banco Central Europeo puede bajar los tipos de interés 25 puntos básicos debido a la incertidumbre por la guerra comercial, debido a las políticas arancelarias de Trump y que afecta a las previsiones de crecimiento, un recorte que se unirá al que está previsto para junio. Es todo por ahora. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto, de la mano de Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Le vamos a tomar el pulso ahora a los mercados de América Latina y lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Enrique Covarrubias, Chief Economist y director de análisis de Actinver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Bienvenido.
Hola, Rocío. Buenas tardes en España. Muy buenos días desde la Ciudad de México.
Bueno, hoy tenemos algunas referencias interesantes en América Latina que ahora comentamos, pero lo primero de todo, ¿cómo se están comportando los principales índices de renta variable de toda la región este martes?
Bueno, como ha sido el caso para la mayoría de las economías emergentes derivado de los anuncios arancelarios de Trump, hemos visto algunas semanas de elevada volatilidad. Pero durante la semana previa y lo que va de esta semana, otra vez ha regresado una tendencia positiva en los principales indicadores bursátiles de la región. En orden de capitalización de mercado, el Bovespa de Brasil, otra vez ubicándose arriba de los 129.000 puntos, lo cual es un 6.15% de ganancia en el año. El IPC de México arriba de los 52.000 puntos, que es un 4% de rendimiento acumulado en lo que va del año. El IPSA de Chile arriba de los 7.600 puntos, casi un 11% de rendimiento en lo que va en el año. La BBL de Perú arriba de los 29.000 puntos, ligeramente positivo el rendimiento en lo que va del año. Y finalmente el Colcap de Colombia arriba de los 1.580 puntos, también con un rendimiento acumulado en lo que va de este 2025 del 13%.
Bueno, estos días en Latinoamérica estamos viendo algunos asuntos interesantes. Por ejemplo, un recorte claro en la prima de riesgo de Ecuador después de la reelección de Noboa como presidente. Tenemos en Argentina apertura de ese cepo cambiario. Esto ha devaluado el peso, la moneda del país, alrededor de un 10% en la última sesión. Y tenemos en México un nuevo arancel por parte de Estados Unidos, en este caso del 21% al tomate, que va a entrar en vigor en el mes de julio. ¿Anunciar ahora un arancel para entrar en vigor dentro de meses, qué sentido tiene?
Sí, en efecto, muchas noticias que están saliendo en América Latina en estos momentos. El primero de los puntos que mencionas, que fueron las elecciones en Ecuador, que durante el fin de semana se llevó a cabo la segunda vuelta, en el cual el presidente Daniel Noboa se reelige por un periodo más. Hay que recordar que el presidente Noboa se percibe en el mercado como un presidente de corriente de centro, tal vez de centro-derecha. En particular, no es un candidato que se perciba como muy radical o populista. Y la reacción inmediata que se vio en el mercado, tanto con el anuncio de su reelección como con la composición de la Asamblea de Ecuador que ya conocíamos, en el cual la coalición de centro y centro-derecha podrá ejecutar gran parte de la Asamblea Legislativa en los siguientes meses. Esa reacción inmediata la vimos principalmente en el mercado de bonos de Ecuador, en el cual en los tres diferentes tranches que existe para la deuda de ese país, vimos en particular que la primera de los vencimientos en el 2030, los bonos de Ecuador pasaron de 54 centavos a cerca de 72 centavos, que implica una apreciación de 33% en estos instrumentos, pero los diferentes instrumentos también de más largo plazo, con vencimientos en el 2035 o en el 2040, con apreciaciones parecidas al 30%, un poco más de eso. Entonces, en general, una prima de riesgo que disminuyó por este resultado electoral en Ecuador. Y por el lado de Argentina, en efecto, un país que los pronósticos apuntan a que solamente en este año la inflación estará arriba del 40%, con algunos economistas pensando incluso en inflaciones por arriba del 50%, ha obligado a que el gobierno de Argentina tenga que anunciar una nueva banda para su tipo de cambio, una banda que se ubicará en este momento entre los 1.000 y los 1.400 pesos argentinos por dólar. El nerviosismo inicial apuntaba que posiblemente el tipo de cambio se iba a depreciar hasta el nivel más alto de esta banda, pero se ha mantenido en niveles cercanos a los 1.200 pesos, cerca de la mitad de esta banda, pero que de manera inmediata sugirió una depreciación de la moneda cercano al 12% en un par de días, pero con respecto al arranque de año se parece más a una depreciación del 20%. Y desde el punto de vista mexicano, que es una economía altamente ligada a la economía de Estados Unidos, como bien mencionas, se dio el anuncio de un arancel adicional a un producto que es estratégico para la economía de México desde el punto de vista de las exportaciones, que es un arancel al tomate o al jitomate, que es un arancel que claramente va a estar impactando a algunos exportadores mexicanos, pero que al igual que otros aranceles como al sector automotriz, al acero, al aluminio, en general las exportaciones manufactureras de México, es simplemente un arma de negociación que Estados Unidos está buscando tener con la economía mexicana para que esta economía esté más alineada a lo que Estados Unidos quiere tener, que va mucho más allá de temas de comercio internacional. Están también ahí revueltos temas de migración, de narcotráfico y en general de Estado de Derecho.
Pero el último en ser señalado con el dedo ha sido el tomate, ¿no? Pero como bien dice, ha habido muchos otros sectores a los que se les ha impuesto aranceles, aunque luego se pausen, se negocie, etcétera. La incertidumbre es máxima. Da la sensación, no sé cómo lo ven ustedes desde México, de que este de los aranceles va a ser un asunto que irá de sector en sector, que irá escalando hasta tocar prácticamente en todo, ¿no? ¿Qué margen de actuación real tiene México a la hora de redibujar estas nuevas relaciones comerciales con su vecino del norte?
Sí, México es un país para el cual cerca del 90% de las exportaciones van dirigidas hacia Estados Unidos. Ese no es en realidad el contexto de esta negociación. Está mucho más enfocado a que México también importa insumos de producción mucho más alejados a Estados Unidos. De hecho, al cierre del año pasado, más de la mitad de las importaciones de México fueron provenientes de Asia, superando las importaciones de Estados Unidos. Y como parte de esta negociación también estarán algunos temas en los cuales se obligará a la economía mexicana a tener que detener el flujo de insumos de producción provenientes de Asia y en particular de China, sustituyéndolos ya sea por insumos locales o insumos que se hayan producido en primer lugar en Estados Unidos. Algunos de esos sectores son críticos para la economía norteamericana, en particular el sector automotriz, pero existen muchos otros sectores en los cuales se estará negociando uno por uno. En este momento los pronósticos económicos para México se han estado revisando hacia abajo. Arrancamos el año con una expectativa de crecimiento cercano al 2.2% para el 2025, pero cada día que pasa con esta incertidumbre que mencionas, la inversión está detenida y en efecto los pronósticos se han estado revisando hacia abajo. Hoy en día estos pronósticos se parecen más a una tasa de crecimiento de entre 0 y 0.5%, cerca de la cuarta parte de lo que se anticipaba al arranque de año.
Enrique Covarrubias, Chief Economist y Director de Análisis de Actinver. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Los índices latinoamericanos se mueven a esta hora de la tarde con tono mixto. Estamos observando cómo, por ejemplo, el Bovespa brasileño está con caídas muy discretas de apenas el 0,08%. Peor el comportamiento del principal indicador de la bolsa argentina, del Merval, que recorta más de un 2,5% frente a las alzas moderadas que vemos en la Bolsa de México. En su principal indicador, repuntes del 0,30%. Mientras en Estados Unidos tenemos alzas generalizadas, no llegan al medio punto porcentual en el caso del S&P 500 y del tecnológico Nasdaq y son incluso inferiores en el Dow Jones de industriales, en una sesión de rebote claro aquí en Europa, sobre todo para la bolsa española, para un IBEX que suma más de 2 puntos porcentuales. ¿Cuál es la situación en el mercado de bonos, en el mercado de deuda? Pues encontramos al rendimiento del bono alemán repuntando hasta cotas del 2,54%. El estadounidense al mismo plazo está recortando algo de terreno hasta el 4%. 4,34% y el euro en el mercado de divisas hoy corrige frente al dólar hasta situarse en cotas de 1,13,14 unidades. Vamos a seleccionar ahora uno de los mejores momentos escuchados este martes en Capital Radio. Nos quedamos hoy con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Carlos Garriga, director de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, sobre el último repunte de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos con el consiguiente encarecimiento de la financiación del país.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
La Reserva Federal, cuando está pensando las tasas de interés, está pensando más en las tasas de interés a corto plazo. Lo más lejano sería la tasa a 2 años. A veces se ha dicho que es lo que captura mejor la posición de la política monetaria. Entonces, lo que pasa a 10 años depende de muchas variables. En la medida que las expectativas de inflación, sobre todo las de más de 2 años o de 5 en adelante, estén relativamente ancladas al objetivo del 2%, la Reserva Federal lo que determina es que cualquier variación en la tasa de retorno o el precio de los bonos está más ligada a factores de largo plazo que están más allá del alcance de la Reserva Federal. Expectativas de crecimiento, expectativas de política, tanto fiscal como política, comercio internacional, como mencionabas tú, temas de geopolítica, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto es más cercano a lo que sería el largo plazo, entre 3, 6, 12 meses, incluso 2 años.
Entendido. ¿Qué herramientas, le voy a preguntar, don Carlos Garriga, qué herramientas podrían considerarse por la Reserva Federal para estabilizar los mercados si la situación llegara a complicarse? Me refiero, si siguen subiendo los rendimientos de los bonos por ventas masivas.
Bueno, son temas que se han mencionado públicamente y no voy a revelar nada nuevo. Es decir, la preocupación de la Reserva Federal siempre es el funcionamiento de los mercados de liquidez, donde no hayan problemas. Y eso es un poco distinto de fenómenos que puedan pasar asociados a el reequilibramiento de carteras globales, tanto de bonos como de otros activos. Es decir, si hay un realineamiento de la cartera de agentes internacionales externos, esto van a ser temas que están más ligados a variables fundamentales y menos ligados a variables de corto plazo. Si son temas ligados a que en algún momento es necesario inyectar liquidez, la Reserva Federal, como proveedor de liquidez de último término, va a estar operando como ha operado históricamente. Hoy en día tenemos dentro del sistema dos palancas nuevas, una para proveer liquidez en mercados internacionales a través de la facilidad de FIMA, y luego tenemos otra internamente en la cual los intermediarios financieros pueden depositar colateral a cambio de liquidez y tienen una banda bastante ancha, todo más allá de las palancas tradicionales. Entonces, la Reserva Federal en teoría tiene suficientes recursos y herramientas para lidiar con problemas de liquidez en corto y medio plazo.
Me gustaría preguntarle, don Carlos Garriga, por un intangible, que no sé si en la División de Estudios lo estudian también o lo consideran también. ¿Es posible que la deuda soberana de Estados Unidos esté perdiendo parte de su reputación como activo seguro? ¿Puede la debilidad incluso del dólar ser también una posible imagen de esta gran referencia histórica que ha sido hasta hoy, en los últimos siglos, Estados Unidos?
Esta es la pregunta del millón que todo el mundo se está planteando. Obviamente son temas que hemos estudiado a nivel interno porque es importante tener una noción de qué implicaría esto. Pero yo diría que no creo que sea el objetivo de esta administración perder el papel de la moneda soberana a nivel global. Y yo entiendo que son temas que se van a utilizar, como se ha dicho públicamente, para mejorar la posición del comercio internacional en los próximos años. Y yo entendería que estos son temas que se resolverían en la segunda mitad de este año.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el viacrucis de Wall Street, de la pasión y la cruz a la resurrección. Para Wall Street este año la Semana Santa se ha adelantado, un tiempo de penitencia, de expiar los pecados en forma de altos precios que habían alcanzado algunas cotizaciones. Desde enero el panorama se ha enturbiado en Nueva York y la política arancelaria de Donald Trump no ha hecho otra cosa que condenar al mayor mercado del mundo. Los índices han tenido que cargar con esa cruz durante varias sesiones hasta desplomarse. El rumor de un receso de 90 días de los aranceles levantaba los ánimos a media sesión el 7 de abril, pero la Casa Blanca salía rápidamente a desmentir esa información para hacer más profunda la caída. Wall Street encontraba consuelo con la confirmación de esos primeros rumores el miércoles 9 de abril, cuando Trump postergaba la aplicación de las tasas durante 90 días. Ahora, mientras ni el mercado ni los especialistas saben qué postura tomar, ha caído la cruz en el S&P 500, que viene de rebotar cerca de un 9% en las últimas 5 sesiones. No se alarmen, la realidad no es tan grave como dicta el titular, pero es cierto que el gráfico del índice ha marcado un patrón que se conoce como la cruz de la muerte. Un fenómeno que tiene lugar cuando la media móvil de 200 sesiones se sobrepone a la media móvil de 50 sesiones. Es un indicativo bajista que viene a decirnos que las expectativas a corto plazo están por debajo de las del medio plazo. Previo a los desplomes de 1981, del 2000 o del 2007, se apreciaba también esta casuística. Pero no es una certeza apocalíptica. En los últimos 50 años se ha producido 24 veces y normalmente se ha dado cuando lo peor de la caída ya había acontecido. Mark Rives, cofundador y CEO de Black Bear Broker, llama la calma.
El mercado suele ser histriónico en el corto plazo y un poco esquizofrénico. Y lo que busca son argumentos de deterioro o alarmistas que son muy sensacionalistas. Miren, el precio va a seguir la tendencia en función de los acontecimientos. No porque exista el cruce de la muerte, el S&P 500 va a caer, sino que lo que va a pasar es que si Donald Trump suaviza sus sanciones, suaviza los aranceles y se acerca y aproxima a un acuerdo con China, la bolsa va a subir.
Y por el momento el mercado descuenta esa relajación de la tensión comercial entre los dos gigantes económicos. Aunque antes de resucitar, Wall Street podría morir, no de forma literaria, pero sí figurada. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, cree que el suelo no se ha tocado aún.
Estamos empezando a sufrir. Vivimos en un mundo en el que las cosas las queremos para ahora ya. Es verdad que los ciclos son mucho más cortos, pero a ver, mi respuesta directa es, por supuesto que no hemos tocado suelo. Por supuesto, lo que nadie sabe es dónde está el suelo, pero las valoraciones son distintas porque los beneficios van a empezar a revisarse a la baja, etcétera. Lo vamos a ver, como no va a haber confirmación de guidance, de guías de las compañías cuando publican ahora en el primer trimestre en Estados Unidos, etcétera. Entonces, por supuesto que no hemos tocado suelo.
Juan Luis García Alejo, de Andbank, sí cree en las posibilidades de Wall Street.
Yo creo que la mera puesta a disposición del mercado, de la posibilidad de que se intervenga, ha hecho que un mercado que ha flirteado de alguna manera con el riesgo de poner en jaque el estatus tanto del dólar, que ha caído fuertemente a lo largo de este tiempo, como de la deuda americana, pues bueno, está algo mitigado.
Y es que, creencias aparte, lo cierto es que tarde o temprano la bolsa americana siempre encuentra la forma de resucitar.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Atención, amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a detenernos en la macro de la jornada, vamos a mirar al mercado de divisas y lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío, gracias.
¿Hay alguna referencia macro en Estados Unidos esta jornada? El índice de precios de importación y exportación del mes de marzo o el índice manufacturero Empire State del mes de abril. ¿Cómo los ha visto?
Bueno, Rocío, los datos de Estados Unidos comienzan, sobre todo esos datos de expectativas, ¿no?, de confianzas, comienzan a, obviamente, ¿no?, reflejar el mal sentimiento que hay en la economía estadounidense en torno a todos estos anuncios de aranceles que se han puesto, que se han quitado, que se han pausado y que, desde luego, han dejado una elevada estela de incertidumbre en la economía, ¿no? A nivel de precios, todavía, obviamente, el efecto concreto de los aranceles no se ve en los datos, pero, por ejemplo, el dato del Empire State en términos de confianza de manufacturas, y aún cuando es un dato bastante volátil, ya nos deja ver, con esa caída muy relevante, pues el deterioro, ¿no?, material de la confianza de este sector en un entorno donde, bueno, las sanciones arancelarias pueden tener un impacto negativo, sobre todo a corto plazo. Yo creo que esa será la tónica, ¿no?, de los datos por venir en el caso de la economía estadounidense.
Bueno, hoy hemos tenido también alguna referencia aquí en Europa. Por ejemplo, en Alemania se ha conocido ese índice ZEW de confianza inversora del país del mes de abril. ¿Hasta qué punto les ha decepcionado o lo esperaban, no? Porque ha habido un fuerte desplome después del día de la liberación.
Desde luego, ¿no? Desde luego es similar a lo que ya comenzamos a ver en Estados Unidos, en Europa y seguramente en otras grandes economías, ¿no? Naturalmente, y sobre todo y en particular en el caso de Alemania, donde veníamos de un mes de marzo con un impulso muy significativo de los indicadores de confianza a raíz de todos estos anuncios de medidas de estímulo con los planes de gasto en defensa y infraestructura que se anunciaron en Alemania y en la zona euro. Pues a raíz, ¿no?, de toda la incertidumbre de los aranceles, ver desplomarse estos indicadores de confianza, que son encuestas de vuelta, cuando está en ebullición, ¿no?, el tema justo de los aranceles, pues no es una sorpresa tremenda, ¿no? Obviamente, a nivel de encuestas se refleja esa gran incertidumbre que viene asociado a todo este tema, aun cuando, bueno, se han puesto posteriormente en pausa los aranceles. Pero en cualquier caso, bueno, la duda ya está sembrada, ¿no? No sabemos si de aquí a tres meses se van a volver a recuperar estos aranceles recíprocos, se van a volver a quitar, y en definitiva esa señal de duda, de incertidumbre, es la que ya está permeando estos indicadores de confianza.
De la reunión del Banco Central Europeo de este jueves, ¿qué es lo que esperan ustedes exactamente?
Bueno, desde luego, por un lado, con estas señales algo más negativas en términos de actividad y sobre todo de la mano hasta ahora de indicadores de confianza bastante más deteriorados por un lado, pero también de otro lado con el progreso muy positivo que hemos estado viendo en la inflación en Europa con moderación a muy buen ritmo, pues no nos cabe ya duda, ¿no?, que el Banco Central Europeo tiene la tarea bastante más fácil para seguir bajando los tipos de interés, ¿no? Y en este caso, pues creemos que en esta reunión de abril volverá a bajar los tipos de interés y señalará probablemente más bajadas durante el año, aunque eso sí, muy sujetas, ¿no?, a la elevada condicionalidad que ahora mismo presenta el panorama macro global y de la economía europea en particular.
Bueno, hoy ha sido el banco suizo UBS el que ha rebajado al 3,4% su previsión de crecimiento económico para China para este año 2025, en caso de que continúe la guerra arancelaria entre el gigante asiático y Estados Unidos. Así que aquí sí que no hay tregua de 90 días y están esos aranceles elevadísimos entre ambos. Hasta ahora pronosticaba esta firma una cifra de crecimiento del 4%. No sé cómo lo ves, si es realista esperar aún un crecimiento del 3,4 para China pese a estos aranceles que están en vigor.
Bueno, Rocío, si no queda claro que los aranceles y sobre todo los niveles de aranceles que se han planteado entre China y Estados Unidos, desde luego, suponen un shock muy negativo para la economía china, ¿no? Para el gigante asiático. Y aun cuando todavía no estamos manejando, ¿no?, el escenario más grave en el caso de China, creemos que China, desde luego, sí podría crecer todavía a esos niveles. ¿Y esto por qué? Bueno, por una parte, porque hay una serie de medidas compensatorias que no dudamos que se pondrán sobre la mesa para hacer frente al impacto que pueden tener estos aranceles en un escenario, ¿no?, muy agravante de aranceles que, bueno, ya el gobierno chino así lo viene señalando, ¿no? Habrá medidas de estímulo, habrá bajadas de tipos de interés y creemos que esto podría compensar en parte el impacto negativo, ¿no?, de los aranceles. Por otra parte, también habría que considerar, ¿no?, y esto es muy importante a la hora de trazarnos un escenario de esta magnitud, si los aranceles van a ser específicamente contra China o también esta idea de aranceles recíprocos, que son particularmente negativos para otros socios comerciales asiáticos de China, también se pondría en vigor, porque esto sí que tendría efectos en cadena mucho más agresivos, no solo en el caso de aranceles bilaterales. Y esto porque gran parte del comercio exterior de China está orientado hacia otros países asiáticos con destino final, en muchos casos, a exportaciones en Estados Unidos, ¿no? Cerca del 50% del comercio exterior de China es con otros países asiáticos. Entonces, en un escenario donde estos otros productores asiáticos no se vieran tan afectados por los aranceles, igual el impacto no sería tan severo. En cualquier caso, creemos que crecimientos del 3.5% sería un ejercicio de mínimos, ¿no?, considerando de vuelta un escenario de aranceles no tan destructivo, digamos, a escala global, considerando también las posibles medidas compensatorias de impacto y considerando también, bueno, las dinámicas de crecimiento recientes de China, ¿no? Incluso en años de pandemia, China logró arrastrar, ¿no?, esos niveles de crecimiento trimestral, porque asumir, bueno, un crecimiento anual del 3.5% supone, bueno, asumir crecimientos con perfil trimestral de absoluto estancamiento en la economía china durante todo este año, ¿no? Es un escenario grave, plausible, desde luego, pero creemos que en la medida en que, bueno, se gana más claridad sobre el tema de los aranceles y también entran en juego una serie de medidas compensatorias, creemos que este escenario de momento pueda ser evitado.
Una cosa más, hablemos del crudo, escenario con el que trabajan ustedes para el oro negro, mientras seguimos viendo revisiones a la baja de expectativas de demanda de petróleo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy mismo, la de la Agencia Internacional de la Energía.
Desde luego, Rocío, no. Ayer veíamos a la OPEP revisar la baja esos 150.000 barriles de crudo diarios de crecimiento de demanda, ¿no?, para este año y el próximo. Hoy también la Agencia de Energía con un recorte de 300.000 barriles diarios y, desde luego, ¿no?, pintando de manera general un escenario de demanda bastante más debilitado y, sobre todo, muy acelerado, ¿no?, por todo este entorno de aranceles. Desde luego, creemos que puede ser el caso y aún más cuando le añadimos el factor de la oferta, que también viene incrementándose, por ejemplo, en el caso de varios productores, varios miembros de la OPEP, pues tendemos a pensar, obviamente, que las presiones sobre el precio de este mercado, de esta materia prima, van a ser hacia la baja en el entorno de corto o medio plazo, ¿no? Nosotros estamos trabajando de momento con escenario de los 60, rango de 60, 65, 70, como muchos dólares el barril para este año y el próximo.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, gracias a ti.
Es una jornada en la que estamos viendo cómo el futuro del Brent de referencia en Europa está recortando terreno hasta cotas de 64,49 dólares, hablamos del futuro para entrega en junio, mientras que el futuro del West Texas estadounidense para entrega en mayo está en cotas de 61,18, también está recortando en el entorno de medio punto porcentual, en una sesión en la que estamos observando cómo el euro ahora mismo camina en negativo frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1.1304 unidades.
Capital Radio. Siente los mercados.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Nos detenemos en qué ha sido lo más destacado hoy en el mercado de deuda de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué se queda de esta jornada de martes?
Bueno, la verdad es que me quedo con que es una jornada bastante tranquila, ¿no? Con poco volumen, y es verdad que estamos viendo un ligero repunte en la rentabilidad de las curvas europeas, pero no demasiado significativo. Yo creo que el mercado está a la expectativa de la reunión del BCE de este jueves, no tanto por el movimiento en sí, ¿no? Si todo el mundo da por descontado que veremos una bajada de 25 puntos básicos, sino sobre todo por la visión que Lagarde transmita sobre la economía europea de cara al futuro, a lo que podemos esperar, ¿no? Después de esta guerra de aranceles que tenemos encima. Si a esta situación le unimos además un ambiente pues prefestivo ante la proximidad de la Semana Santa, bueno, pues es la receta perfecta para ver un mercado, como te decía, con poco volumen y que eso hace que, bueno, pues los movimientos sean poco significativos. El 10 años alemán lo tenemos ahora en el 2.54. Esta mañana estaba incluso por debajo del 2.5, pero bueno, la publicación del CIU a las 11 de la mañana, bueno, pues ha empujado un poco la rentabilidad del Bund al alza a los niveles que te comento, ¿no? Ese 2.54 que tenemos ahora. Y las primas periféricas, la verdad es que también bastante estables. 70 puntos básicos la española y 118 la italiana. Y en cuanto a crédito, en cuanto a renta fija privada, poca actividad en secundario y tampoco demasiada actividad en primario, ¿no? Estamos viendo un ligero estrechamiento los diferenciales, pero como te decía, es poco significativo dada la falta de volumen. Yo lo clasificaría más como una jornada de transición.
Bueno, y ahora mismo el inversor europeo en bonos estadounidenses, con el repunte de rendimientos que hemos visto y la depreciación del dólar, ¿cómo debería actuar?
Es complicado, ¿no? Desde luego lo que estamos asistiendo es a una volatilidad en la curva americana a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Hacía mucho que no lo veíamos. ¿Qué está influyendo? Bueno, pues factores como el previsible mayor endeudamiento de esta economía norteamericana, con unas previsiones de déficit al alza, incluso esperadas tensiones inflacionistas, ¿no? Derivado de todo el tema arancelario. Con todo esto que está produciendo, bueno, pues lo que se está provocando es que veamos que el bono americano está perdiendo esa condición de activo refugio que había tenido para muchos inversores durante mucho tiempo. Si a esto le unimos un dólar débil, yo creo que se crea un escenario bastante complejo. Yo en este contexto, como inversor europeo, creo que debemos ser cautos, ¿no? A la hora de tomar posiciones direccionales en la curva estadounidense, porque esos niveles que estamos viendo en el 10 años del 4.40, que se ha movido en rango, incluso íbamos a ver pues por debajo en el 4.25 o al alza hacia el 5, bueno, pues creo que vamos a estar viendo mucho ruido ahí y va a estar determinado no solamente por factores económicos, puramente económicos, sino también pues por factores políticos, ¿no? Por todo el ruido que veamos, la tregua en los aranceles, etcétera. Entonces yo ahí creo que es conveniente, sobre todo como inversores europeos, ser cautos y mantener una posición más bien neutral.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy hemos visto cómo el Banco UBS, la entidad financiera más importante de Suiza, ha anunciado que va a proceder a la recompra anticipada de 2 bonos en dólares por un importe total de 1.800 millones de dólares.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el análisis del cierre de la sesión en la Bolsa Española con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, hemos visto una jornada de tono positivo generalizado para el selectivo español, que además ha firmado el mejor comportamiento de toda Europa, con un repunte de más del 2% claramente, con muy pocos valores en negativo, de hecho apenas uno, Puig, con recortes de más del 4% afectado por ese mal tono generalizado del lujo francés. Al margen de esto, tenemos noticias en otras compañías, por ejemplo en Endesa. ¿Cómo ve esas intenciones de la eléctrica de vender hasta 1.000 megavatios de proyectos solares en desarrollo aquí en España?
Esta noticia ha salido ya que, por lo visto, estos 1.000 megavatios quedaron excluidos de su mega alianza con Masdar, que es la empresa de energías renovables del Emirato de Abu Dhabi, pero son partes de proyectos en fases tempranas de desarrollo, por lo que su valoración es significativamente inferior a la de los activos que se traspasaron a Masdar. En verano, Endesa acordó venderle la mitad de una cartera de 2.000 megavatios de activos operativos en España por 850 millones de euros, y de aquí viene. Y bueno, Endesa pues es la primera empresa de distribución en España y segunda de suministro y generación, y el precio del gas y los niveles hídricos siguen siendo el principal motor del aumento de rentabilidad a corto plazo, pero a medio, bueno, más bien a largo plazo, la empresa debería registrar la expansión gradual de los márgenes gracias al despliegue de las energías renovables y a la sustitución de las centrales térmicas. La mayor parte de su plan, a 2030, está centrado en generación solar y eólica, con inversiones en marcha de 3.700 millones. En cuanto a redes, va a invertir 4.000 millones a la espera de cómo determina el gobierno la retribución para el periodo hasta 2031. Y por último, en nucleares, podría ser que se posponga el cierre. La decisión de Alemania de volver a poner en marcha centrales nucleares ya cerradas podría servir de señal al gobierno español, y Endesa sería la eléctrica española quien más se beneficie de esto.
Sabemos que AENA ha movido en los aeropuertos españoles 63,6 millones de viajeros hasta marzo, un 5% más. ¿Qué le parecen los datos y qué visión tienen ahora mismo para la compañía?
AENA es uno de los gestores aeroportuarios top a nivel global, pero tras unos buenos años, el flujo de caja libre y las perspectivas de crecimiento pues ahora son menos atractivas, limitadas por la regulación. Aunque muchos de sus aeropuertos siguen alcanzando nuevos récords de pasajeros cada trimestre, por el efecto base complicado, las ventas podrían crecer el 3% al año. Se le exige ahora aumentar el gasto de capital, mientras que las tasas aeronáuticas se mantienen estables. Además, podría producirse incluso un ajuste a la baja en los rendimientos regulados debido a un menor tráfico si se produce un escenario económico más débil. Para 2026, un objetivo que podría alcanzar es tener un 15% del EBITDA internacional, desde el 10% hace un año, en gran parte por su puesta reciente de aeropuertos en marcha en Brasil. Y por último, en 2023 volvió a los dividendos y la rentabilidad actual es del 5%.
Bueno, hay más valores que tenemos en el punto de mira, entre ellos SACIR, entre los mejores de la jornada, prácticamente durante todo el día. ¿Qué le convence más y qué menos de la compañía ahora?
Esta es una compañía de construcción y gestión de infraestructuras que actualmente tenemos en cartera, y está focalizada en proyectos desde el inicio, autopistas, hospitales, aeropuertos, agua, etcétera, y para gestionar todas las fases del ciclo. Ha pasado de ser una constructora a que más del 80% de la EBITDA provenga de concesiones, que es un segmento menos expuesto al ciclo económico y con ingresos recurrentes. Está aumentando su peso en mercados de crecimiento como Estados Unidos, Canadá y Australia, y si situación de deuda ha mejorado exponencialmente desde los últimos años, sobre todo desde la salida de la pandemia. Y bueno, va a vender la venta de su filial de concesiones Boreantis, un socio financiero, donde ha incluido concesiones maduras, España, Italia, Colombia, Chile, Uruguay, etcétera, para acelerar su crecimiento. Y bueno, desde 2023 la verdad es que se quedó rezagada respecto a sus competidores Ferrovial, ACS e incluso a los franceses. Y bueno, pues sobre todo fue por problemas puntuales como el proyecto en Italia y Reino Unido. Y bueno, a día de hoy la deuda con recursos se ha reducido un 35% en el año hasta los 390 millones y cotiza un PER de 14 veces con una EBITDA de 7 veces, que está por debajo de sus competidores, con lo cual podría ser una buena opción.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Termina el IBEX en positivo, claramente por encima de los 12.800 puntos. Y entre los mejores valores esta jornada, el Banco Santander, que ha subido un 3,5%, lo mismo que Amadeus. Por encima del 3%, Inmobiliaria Colonial, la Socimi. Mientras que cerca de ese porcentaje de un 3%, hoy han repuntado títulos como Un Banco, el Sabadell, o como Acciona. En el lado de las caídas, solo Puch, con un descenso, eso sí, superior a los 4 puntos porcentuales. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa. Hoy una primera parte con Manuel Pinto y una segunda a partir de las 6:30 con Eduardo Bolinches.
Capital Radio. Siente la economía.
Visualiza Madrid desde las alturas en Star Flyer. Grita como nunca en Abismo. Descarga adrenalina en Tarántula. Saluda y hazte tu mejor selfie con Bob Esponja, Patricio, Patrulla Canina. ¿Dónde? En Parque de Atracciones de Madrid. No lo pienses y haz que suceda. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. Mejor precio online.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Se esperaba volatilidad en este 2025 y vaya si la estamos viendo. Y la volatilidad fruto de la incertidumbre tiene también una cara B, la de que puede generar interesantes oportunidades si se saben aprovechar. ¿Son los ETFs y los fondos índice buenos instrumentos para tratar de sacarle partido a oportunidades tácticas que puedan darse? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo está evolucionando el interés aquí en Europa por los ETFs en los últimos tiempos? Lo queremos abordar esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio de la mano de Pedro Santuy, que es el director de ventas de ETFs e indexados de BNP Paribas Asset Management para Iberia. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, parece claro que a estas alturas del ejercicio, que a estas alturas de 2025, no va a ser como los dos años anteriores en los mercados, ¿no? En los que bastó con una estrategia de inversión utilizando fondos indexados al S&P 500 para ganar y además con pocos sobresaltos. ¿Los ETF son interesantes para buscar las oportunidades tácticas que se puedan crear en un escenario de volatilidad como el actual?
Es muy interesante esto que mencionas, porque si nos retrotraemos a la sesión de ayer, cuando hubo el rumor de que se podrían retrasar la aplicación de los aranceles, vimos un movimiento intradiario de casi un 9% en el mercado americano. Uno de los factores claros que benefician al producto del ETF es su liquidez intradiaria. A diferencia de los fondos tradicionales, donde tú puedes comprar o vender solo una vez durante el día, los ETFs tienen una capa extra de liquidez, un mercado secundario, que cotiza en tiempo real y que da la oportunidad a todos los inversores de tomar posiciones tácticas. Es verdad que, además, la mayoría de los inversores empiezan utilizando los ETFs como una herramienta táctica para tomar posición intradía, y con todas las ventajas que el producto ofrece, acaban convirtiéndolo en una herramienta estratégica de largo plazo por estas capacidades y estas características tan positivas que tiene.
Además, estas correcciones en los mercados sobre el papel suponen una doble oportunidad con los ETFs, ¿no? Porque pueden abrir una ventana de oportunidad para entrar en fondos cotizados a buen precio, a mejor precio, o ganar en las caídas a través de ETFs inversos, ¿no? No sé si ustedes en la gestora cuentan con gama de producto inversa de ETFs.
No, a día de hoy no contamos con ningún producto inverso ni con ningún producto apalancado, pero es verdad que esto que mencionas es una de sus características por la que ha sido tan famoso y ha tenido una evolución tan fulgurante en cuanto a activos bajo gestión, que es la innovación. El ETF es un vehículo de inversión, y la estrategia que hay debajo de ese vehículo de inversión pues puede ser casi cualquier cosa. Los ETFs nacieron hace más de 30 años en renta variable, pero desde entonces hemos visto muchas innovaciones. Hemos visto ETFs de renta fija, hemos visto ETFs de criptomonedas, hemos visto ETFs apalancados, ETFs inversos, incluso últimamente se ha visto algún ETF de mercados privados, que parece un poco curioso porque son justo los dos polos opuestos en cuanto a liquidez. Pero justo esa es una de las características que hace tan atractivo este producto.
Bueno, ahora hablamos un poco en detalle de cuál es exactamente la gama que tienen ustedes de ETFs y de fondos índice. Pero antes, y a modo general, ¿son optimistas con respecto al interés de los inversores españoles y europeos en general en estos instrumentos de inversión en este ejercicio 2025?
Si nos paramos a mirar cuál ha sido la evolución en flujos netos de entrada, 2023 fue un año récord, donde hubo 165.000 millones de flujos netos en ETFs. 2024 volvió a batir esa marca y hubo casi 260.000 millones de entrada. y en los tres primeros meses de 2025 ya estamos en la marca de 84.000 millones de flujos netos en el producto, lo que quiere decir que podemos acabar el año muy por encima de los 300.000 millones de flujos netos a nivel europeo. En Europa la industria es de alrededor de 2,2 billones de euros y se espera que con tasas de crecimiento entre el 18 y el 20% para 2030 habrá duplicado su tamaño. O sea que somos muy optimistas al respecto.
Entiendo que de todas estas cifras, de este porcentaje, la mayor parte sigue siendo de ETFs de renta variable, ¿no?
Es cierto, el mercado más o menos 1,5, 1,6 billones son de renta variable y los 500.000 millones restantes son de renta fija. Y si nos fijamos en cuál ha sido la evolución en los últimos años, pues ha habido más o menos un flujo neto de entre 40 y 60.000 millones en renta fija, mientras que la parte de renta variable ha sido la que ha atraído el interés de muchos de los inversores. De hecho, el año pasado, de los 260.000 que he mencionado, prácticamente 195.000 fueron en renta variable. Y en lo que va de año, de los 84.000 millones, hablamos de unos 70.000 en renta variable, unos 14.000 en renta fija. O sea que, de momento, la renta variable sigue dando la cara en el producto, pero nosotros somos muy optimistas en cuanto al crecimiento potencial de la renta fija. Obviamente hemos vivido durante casi 10 años donde los tipos estaban en cero o negativos y era muy difícil para el producto despuntar, pero desde 2021-2022 estamos viendo un creciente interés en la renta fija y el hecho de que la penetración en este tipo de activo sea inferior hace que su porvenir sea bastante brillante.
Bueno, y aquí en España, mientras no se cambie el tema de la fiscalidad y se permita ese diferimiento famoso fiscal, ¿no?, como ocurre con los fondos de inversión, ¿va a ser todavía complicado que despeguen de manera más contundente los ETFs todo su potencial frente a los fondos indexados, por ejemplo?
Es verdad que es un caso único a nivel mundial. En el resto de países los ETFs y los fondos mutuos tienen el mismo tratamiento fiscal. Y no es que aquí los ETFs no estén bien tratados, sino que los fondos de inversión tienen este diferimiento de traspasos en que puedes aprovechar la fiscalidad. No obstante, cuando hablamos sobre fiscalidad de los ETFs, estamos hablando de una escala que es creciente. Hay un tipo creciente dependiendo del rendimiento que tienes, con lo que hay veces que parece interesante incluso ir pagando los impuestos de manera escalonada y no esperar ir traspasando el rendimiento para pagar un rendimiento superior al final. O sea que, bueno, tiene cierta desventaja, es cierto, pero hay muchos estudios que dicen que sobre todo con la transferencia de rentas hacia generaciones más jóvenes y nuevos métodos de distribución como puedan ser las plataformas o los robo-advisors, pensamos que el crecimiento futuro va a ser muy interesante también.
Decíamos antes, vamos a hablar y detallar la gama que tienen ustedes en ETFs y fondos indexados. ¿Cuál es exactamente, cuál es el tamaño y cuál es la estructura?
Estupendo. Pues BNP Paribas Asset Management lanzó ETFs desde hace más de 20 años. A día de hoy, a cierre del tercer trimestre, tenemos unos activos bajo gestión de alrededor de 60.000 millones, de los que aproximadamente 18.000 son en renta fija y el resto son en renta variable. Hemos sido pioneros en el lanzamiento de muchos productos. En 2008 lanzamos el primer producto de low carbon del mercado y después hemos ido lanzando muchas estrategias muy alineadas con sostenibilidad. Si algo caracteriza a nuestra gama de producto indexado, tanto fondos índices como ETFs, es su orientación sostenible. Prácticamente el 90% de nuestros productos son sostenibles, son artículo 8 o artículo 9 bajo el Reglamento Europeo de Finanzas Sostenibles.
¿Qué es lo que más les están demandando los clientes aquí en España en materia de fondos índice y de ETFs? No sé si las tendencias aquí difieren con respecto a lo que observan en otros países europeos.
Bueno, en general el cliente, el inversor español, tiende a ser bastante conservador. La composición media de cartera incluye un peso elevado en renta fija y sobre todo en renta fija de corto plazo, algo conservadora, y en ese sentido hemos visto un interés muy grande para el segmento de gestión discrecional de carteras por parte de las redes en comercializar fondos de gobierno europeos con duraciones limitadas, entre 3 y 5 años. Ese claramente es un producto que ha funcionado bien. Y después, dentro de la renta variable temática, siempre me gusta mencionar el ETF de economía circular, porque fue el primer producto lanzado al mercado de su clase y ha tenido un comportamiento relativo muy positivo y, sobre todo, está muy alineado con nuestros valores y nuestras creencias.
¿Siguen observando interés claro del inversor europeo hacia todo lo que tenga ese apellido sostenible? Se lo digo porque se está cuestionando en algunas otras partes del mundo. Vivimos tiempos, pues, de dudas.
Es cierto que hay algo de ruido, pero si analizamos la evolución en cifras, hay un gráfico muy interesante que dice que el 60% de los flujos en 2022 fueron hacia artículos sostenibles. Si miras el porcentaje de cuota de mercado, obviamente en 2023 estamos hablando de un 30%, en 2024 hablamos de un 15%. Pero lo que no se dice ahí es que hay un flujo creciente. En 2022 hubo como 85.000 millones de flujos netos. El 60% de eso está en el área de los 40-50.000 millones en productos sostenibles. Al año siguiente el porcentaje fue la mitad, fue el 30%. Pero el 30% de 166.000 millones volvió a dar una cifra y una demanda de alrededor de 40-50.000 millones. Lo que quiero decir es que la demanda absoluta se ha mantenido bastante estable y, sobre todo, vemos mucho interés por inversores institucionales y de largo plazo, como gestores de fondos de pensiones, donde esa integración de criterios ESG quizá ya estaba un poco interiorizada en el pasado, porque no olvidemos que ESG es medio ambiente, gobernanza y social, no es solo la parte sostenible. Entonces, ¿Qué gestor no miraba la gobernanza como uno de sus criterios de contención de riesgo cuando gestionaba las carteras? Esto es lo único que ha sido ponerlo en un marco organizado, pero seguimos viendo interés. Eso sí, lo que ha habido es una evolución del tipo de producto que los clientes han ido demandando. Quizá antes de 2022 veíamos una demanda mucho más grande por productos que eran Paris Aligned Benchmark, productos muy sostenibles, productos que eran artículo 9 con un alto tracking error, y a partir de 2022, donde el tracking error y la volatilidad han sido más altas, pues es verdad que hemos visto una demanda más orientada hacia productos que se llama light green, productos con un tracking error ligeramente inferior, productos que van más en línea con índices tradicionales, pero que aún así ofrecen unas características sostenibles.
Y hablando de hacia dónde camina la demanda en esta materia, en lo que tiene que ver con ETFs aquí en Europa, ETFs activos, el concepto ya de por sí puede parecer un poco contraintuitivo, ¿no? Complicada la palabra. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en esta materia? Y no sé si empiezan a ser muy demandados por parte de los inversores.
Es verdad que de todo el flujo que he dicho de 2,1 billones de euros, en Europa estamos hablando de alrededor de 57.000 millones de ETFs de gestión activa. Al final es una innovación bastante reciente y que tiene un futuro bastante interesante y bastante creciente. Desde ese punto de vista, nosotros ofrecemos a día de hoy una solución, aunque estamos trabajando en otra. Tenemos unos ETFs con enfoque ESG activo, lo que quiere decir que no tienen objetivo de alfa, no tienen un objetivo de batir al mercado, pero sí que se utiliza ese presupuesto de tracking error para conseguir características sostenibles. Y bueno, creo que hoy se ha anunciado que estamos pensando también entrar en la carrera por los ETFs de gestión activa de generación de alfa, o sea que habrá novedades en breve en ese aspecto.
Incrementando esa gama de ETFs por parte de la gestora. De acuerdo con la visión que tienen ustedes ahora mismo de cómo están observando lo que está ocurriendo en los mercados y están pasando cosas cuando apenas llevamos pues un trimestre y muy poquito, ¿qué ven interesante ahora como estrategia, ¿no? ¿Qué tipos de ETFs piensan que a los que hay que exponerse más ahora? ¿Dónde hay que poner peso? ¿Qué es lo que hay que evitar? Vamos a hablar un poquito más quizás de mercado, ¿no?
Hemos visto, si miramos las cifras de flujos en lo que va de trimestre, es verdad que lo que ha pasado nadie lo esperaba y alguien puede decir que sí, pero la realidad es que el mercado nos ha sorprendido a todos con un movimiento que no se veía prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Nos enfrentamos a un escenario que ninguno de nosotros hemos conocido, si acaso habremos leído en algún libro. Pero es verdad que se ha visto un flujo muy intenso hacia productos de renta fija de corto plazo, con duraciones un poco más limitadas, porque a diferencia de en los últimos 10 años donde los tipos eran cero negativos, pues ahora la renta fija sí da un rendimiento neto. Estamos hablando que productos con duración alrededor de cero o un año están dando rendimientos de un 3%. Esto es una normalidad que ha sido anormal en la última década. Cuando construyes una cartera, tienes la capacidad de fijar un porcentaje muy alto de tu cartera hacia este tipo de activos de renta fija de duración corta, que te van a dar un rendimiento más o menos estable y que te van a limitar sobre todo mucho la volatilidad. En el escenario en el que vivimos, en el peor de los casos, los aranceles que se han anunciado van a permanecer y esto puede ser negativo para la renta variable en el largo plazo, y en el mejor de los casos es un inicio de negociación con cada uno de los países y vamos a ver mucha volatilidad. Quizá sea interesante tener cierta posición de las carteras en liquidez para aprovechar esos momentos tácticos donde poder ir incrementando posiciones con una visión a largo plazo.
Pues es el broche perfecto porque terminamos justo como arrancábamos, ¿no? Con ese tema de hablando de visión táctica. Pedro Santuy, director de ventas de ETFs e indexados de BNP Paribas Asset Management para la Península Ibérica. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Iniciamos ya el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. En los próximos minutos vamos a dar respuesta a las dudas que ustedes tengan con sus inversiones. Va a ser en esta primera media hora de la mano de Manuel Pinto, estratega de mercado. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Rocío, ¿qué tal? Pues como siempre encantado y muchas gracias por invitarme.
Bueno, estamos en esta semana un poco más rara de lo habitual. Hay mucha gente que ya está de puente, de vacaciones, de Semana Santa, pero nosotros seguimos aquí al pie del cañón mirando el mercado, buscando oportunidades y en este caso en el consultorio resolviendo dudas de oyentes. Voy a aprovecharlo primero para recordarles las formas que tienen de participar con nosotros, de intervenir, que serían varias. Por ejemplo, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos, el teléfono es el 91 283 33 33. Pueden dejarnos una nota de audio con esa cuestión que nos quieran hacer llegar a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600. Lo primero de todo, vamos a poner un poco el contexto general de cómo está la situación. Hoy hemos visto una jornada positiva en Europa, sobre todo para la bolsa española. española para el IBEX 35, que ha terminado con alzas del 2%, mientras estamos viendo mayor moderación en el principal mercado del mundo. A esta hora repuntan los índices, pero lo hacen de forma bastante moderada. El que más está repuntando en torno al medio punto porcentual, Manuel.
Sí, bueno, como bien indicabas, al final hoy en Europa pues hemos tenido cara y cruz. Por un lado, signo positivo, el sector automovilístico, que se empiezan a descontar algunas exenciones por parte del gobierno americano. Y por otro lado, los datos del sector del lujo encabezados por Louis Vuitton, que ha perdido ese trono de la empresa más valiosa en Europa del sector del lujo en manos de Hermès debido a una caída importante en los ingresos esperados y, sobre todo, pues muchas dudas respecto al sector debido a la situación de desaceleración económica mundial. Respecto al resto, el IBEX a la cabeza de Europa, encabezado principalmente por el sector financiero, impulsado por los buenos datos del sector en Estados Unidos, que ha conseguido compensar la caída o la parálisis empresarial y de los individuos y las salidas a bolsa y la banca de inversión, el margen de intereses, con unos mejores resultados en las comisiones cobradas debido a la volatilidad de los mercados. Así que el resumen un poco del día nos deja esas circunstancias, con el dólar que continúa debilitándose y otros activos financieros, Rocío, que lo hablamos de vez en cuando, que son el oro y, sobre todo, debido a las caídas que ha tenido en las últimas semanas, para mí el Bitcoin, como futuros activos a tener una cuenta, a tener en cartera, perdón, de manera diversificada.
Bueno, vamos a echarle un vistazo a dudas de oyentes, pero también algunos de los protagonistas del día en la bolsa española. Y uno de esos protagonistas es el único valor que ha terminado en negativo dentro del IBEX, que ha sido Puig. Ha recortado además con fuerza, con claridad, algo más de un 4%, se ha arrastrado, se ha dejado arrastrar por ese mal tono generalizado de